Andalucía, 3 de la tarde.
Mientras tu hijo espera los resultados de selectividad, tú puedes asegurarle el mejor lugar para desarrollarse. En Nido ofrecemos alojamientos con todo lo que necesita para centrarse en su futuro. Todos los gastos incluidos, salas de estudio, gimnasio, seguridad 24 horas y mucho más. Reserva desde 655 euros mes y garantiza su plaza para septiembre de 2025. Haz tu reserva ya en nidoliving.com.
Hola, hijo. ¿Cómo te van las cosas?
Dice mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
Yo, garbanzos.
Garbanzos.
Anda, siéntate y come.
Legumbres La Pedriza. Tómate tu tiempo.
Caminé entre incienso, cornetas y silencio. Sentí una fe indescriptible. Andalucía no se visita, se vive. Y sin darte cuenta, es tu revelación.
Junta de Andalucía.
Este viernes, la mañana de Andalucía quiere que disfrutes del mar a las puertas de un parque natural, con el Hotel Barceló Cabo de Gata, un destino inigualable para amantes de la playa, el sol y la naturaleza, con amplias habitaciones, magníficos jardines y piscinas, actividad, spa.
La mañana de Andalucía.
Este viernes desde las 9:30, desde el Hotel Barceló Cabo de Gata, en la playa del Toyo, con la colaboración de Barceló Hotel Group.
Venga, Luis, ¿qué es para hoy?
Espera, pedir solo un deseo no es fácil.
¿Pero quién ha dicho que tenga que ser solo uno?
Porque solo un deseo por San Juan se queda corto. Este 24 de junio pídele todos al cupón diario de San Juan de la 11. Puedes ganar 500.000 euros y además, si entras en cuponespecial.es, podrás conseguir cientos de regalos como alojamientos con encanto o experiencias de ocio al aire libre. Pídele tus deseos al cupón diario de San Juan de la 11.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
El sol, el aire, la tierra son fuentes inagotables siempre presentes en la naturaleza.
Y el deporte también, porque sigue. Este miércoles, vuelta de playoff de ascenso para subir a Primera División. Desde el Estadio Tartiere, Oviedo-Almería. Y también el primer partido del playoff de semifinales de la Liga ACB entre el Real Madrid y nuestro Unicaja Málaga. Fútbol y baloncesto en la gran jugada de Canal Sur Radio. Síguenos en directo desde las 9:20 de la noche con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
No tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Ey, madre mía, cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. Cuando era tan solo un niño, mi madre me lo decía. No tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. No tengo perdón de Dios, perdóneme usted, madre mía.
Señoras y señores, ladies and gentlemen, bienvenidos al programa del Yuyu en esta edición de hoy, miércoles ya 11 de junio. Don Jesús Acevedo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Doña Charo Pérez, que viene con las escaletas calentitas, recién salidas del horno.
Te cuidado que te va a quemar, Yuyu. Con
eso digo yo, a ver si te voy a quemar. Nada, que voy a concretando cositas.
Don David Hidalgo, ¿cómo estamos?
Bueno, algún día desvelaremos que este programa realmente no tiene escaleta, que nosotros...
Claro.
¿Perdona?
Hablamos de una escaleta, pero es un mito.
¿Cómo que un mito?
Y no hay orden ni
lo
concierto.
Lo que cuesta es la escaleta, o sea, la gente no es consciente del tiempo.
Gracias,
que
Jesús.
Lleva
no
uno sabe. Haciendo la escaleta. Lleva más tiempo la escaleta que en el programa.
Oye, oye, antes de proseguir, quería hacer partícipe a mis compañeros de una observación estadística que he hecho esta mañana.
A ver.
Habéis dicho que ha caído
una... ¿Yuyugorra? ¿El momento Yuyugorra o no?
Sí, un poquito Yuyugorra. Ha habido una tormenta de barro esta madrugada.
Sí, sí.
Entonces me he dado cuenta...
Bueno, perdona, y ayer, que yo fui a Jerez, y a mitad de camino me cogió llovizna de barro, se me llenó el coche con el pito.
Me he dado cuenta cuando cogió la moto, que es negra y estaba marrón.
Exactamente. Entonces yo, como soy un observador, hoy en el trayecto de mi casa aquí he ido observando y apuntando todos los coches con lo que me encontraba, el que tenía el parabrisas limpio y el que tenía el parabrisas lleno de barro.
¿Pero eso que lo haces conduciendo?
Conduciendo.
¿Y cómo te fijas? ¿Cómo eres capaz?
Voy contando, digo, uno.
No irás quitando la tensión de la carretera, ¿no?
No, yo voy apuntando porque mi mujer iba al lado.
Ah, tu mujer.
Y lo apunta, digo, con barro, sin barro. Entonces me salieron de 99 coches que vi.
99.
Vamos a poner 100, 55 iban de barro hasta arriba y 45 iban limpio, lo cual significa que
explicación tiene
que
eso?
Los andaluz, bueno, porque un 45% de los andaluces tienen garaje y otros no. Ya está, hombre, una observación.
¿Te das cuenta? No está diciendo. Tú sirves para contar a la gente que aparece.
Dicho todo esto, en días como hoy es pana lavar los coches.
Totalmente.
O sea, porque lo llevo otra vez. Claro. No se os ocurra hoy meter coche en una...
Salvo que tengáis un compromiso, ¿no?
Muy hombre, si tenéis un compromiso, tenéis que llevarlo para una boda o algo así.
A mí me da un poco de fatiga meterme en el coche, tener el coche sucio, porque me da la impresión de que el coche es tu propia imagen.
Sí.
Entonces tú vas a coger tu coche, o te montas a alguien en tu coche, y ahora tiene un zapato por
y
aquí el
que
coche.
Se nota.
Y me da la impresión de que estoy dando yo una mala imagen de sucio cuando no lo soy.
Entonces, a mí no me da coraje, No, o sea, yo cuando tengo previsto llevar a alguien el coche para alguna cosa, pues sí, le pego un lavado, pero para el día a día estar pendiente del coche, ay, que está sucio, que voy a...
Y el interior,
hombre,
el interior,
yo que no tiene niños ni tiene familia, uno como el Yuyo, que tú fíjate, claro, la patulea, claro. Si no mete a los niños, mete a la chirigota.
El interior fíjate, sí, claro. Un mínimo, ¿no? De orden y de limpieza, pero
yo todavía me encontré.
Yo tengo el coche lleno de escaletas nuestras.
El otro día le di para atrás un asiento y había una alpargata. Digo, ¿esta alpargata de cuándo, eh?
Una alpargata
del pie derecho.
Pero de ponerte babuchas tú y batín en el coche.
Ten cuidado con los zapatos en los coches. Eso pasó en una película que se puede dar. Era un tipo que había mantenido una aventura con la amante dentro del coche. Y ahora cuando el hombre está llevando a la familia, mete la mano debajo de la eso y ve un zapato de tacón y dice, ¿Esto qué? Y lo coge con la otra mano y en una de esas lo tira por la ventana. Y ahora al rato dice, oye Paco, dice mi madre que no encuentra el zapato. La madre.
La suegra.
Que no encuentra el zapato, que se la ha quitado, porque estaba incómodo, ¿no? Y Paco dice, no, pues yo qué sé. Bueno. Y había tirado el zapato de la suegra.
Hombre, tirar un tacón por la ventana también tiene su peligro, ¿eh?
Hombre. Y para el resto de conductores también.
A ver, vaya alguien.
Por eso el coche, ¿yo qué quieres que te diga? Yo a medida que pasa la edad, el coche va a trasladarme y poco más. Yo ya pa otros menesteres, me voy a otro sitio, ¿no, David?
A mí lo que me interesa del coche, lo único que me interesa es que yo meta la llave y arranque.
Totalmente.
Los demás detalles,
totalmente.
Me da igual.
Y fresquito. Oye, porque muchas veces el aire acondicionado de tu coche funciona mejor que el aire acondicionado de muchos sitios.
Digo.
Oye, me hice una pregunta a ustedes que saben de coche. ¿El aire acondicionado del coche se acaba o hay que reponerlo o sirve para toda la vida del coche?
No, hay que recargar. Tiene un depósito de gas. Hay que recargarlo.
El otro día vino el del aire acondicionado a mi casa.
Pero el de tu casa también, ¿eh?
El de mi casa vino, un señor me pone un aire acondicionado y al día siguiente que voy a ponerlo, eso echaba aire templado. Lo llamo y viene el hombre corriendo. Sí. Estuvo muy correcto. Y cuando abre... Digo, ¿y esto qué es? Dice, no, es que ha habido una fuga. Si hay una fuga, el aire hay que ponerlo otra vez y cerrar la fuga. Pero si el aire acondicionado no está estropeado, dura para toda la vida. El del coche también.
No, a mí nunca me han dicho eso.
Que alguien nos saque de esta duda, porque yo estoy casi convencido.
Me han dicho que cada...
Es un circuito cerrado.
Sí, eso es verdad, pero que al final me va habiendo fugas.
Ah, bueno, si hay fugas, sí.
Pero en
los coches no debe haber fugas porque hay un agujero.
Puede haber algún pequeño con las vibraciones y eso es normal que haya algo de fuga. A mí la cosa que mejor me salió con el coche anterior, hace un par de coches que yo tenía, y me pasó eso, se había ido el aire acondicionado.
Claro,
no me funcionaba y digo, esto no me funciona. Digo, voy a ir a una tienda de esta de... para que un taller mecánico de esto para que me lo... arreglo, ¿no? De esas que están en los centros comerciales y ese. Sí, mira, que vengo a recargar el aire acondicionado porque no carga, no sé cuánto. Lo puso, efectivamente, enfriaba no sé cuánto y al día siguiente ya no enfriaba otra vez.
Había una fuga.
Bueno, y le llevé, digo, mira, que verdad que ayer me habéis cargado esto y no funciona. Pues que no funciona. No, es que tiene una... lo vamos a mirar, es que tiene una fuga. Y ya, pues si tiene una fuga me lo tenía que haber dicho antes.
Claro,
antes. Llegado, sino, total, claro, ¿no? Que me devolvió el dinero. Y llevé a... No me dijeron que era una fuga. Me dice, bueno, perdona, digo, te devuelvo el dinero y ya está. Y lo llevé a la Honda, que era... Y ahora es que se le había ido un fusible.
Fíjate.
Que valía 3 euros. Fíjate. Me quitaron un fusible, me pusieron otro y ya está. Y me salió...
Estupendo. Pero también lo que pasa es que si no recargas, al final se va perdiendo enfriamiento. No te enfría igual.
Claro,
yo que a mí sí me gusta el aire acondicionado.
Estos días
frío,
que sale de trabajo aquí a las 4 de la tarde y te encuentras el coche al sol, a 40 grados,
y más,
por mucho que lo pongas, la bofetada de calor.
Pues dice que hay un secreto para ventilar el coche antes de arrancarlo. Te baja unos grados. Y es...
¿Abrir las dos puertas?
Sí, es abrir las dos puertas o mínimo... La puerta tuya y las dos ventanas, ¿no? La del conductor cerrada. la del conductor cerrada la ventanilla y la del otro lado abierta o la puerta abierta. Y ahora es tú coger la puerta tuya del conductor y hacer como un aleteo de un paro, abrirla y cerrarla. De manera que hace que echas el aire caliente lo que está dentro, fuera, ¿no? Lo sacas por la ventana. Y dice que eso te refrigera el coche. Oye, hombre, bueno, no es una cosa bárbara, pero que te la baja 4 o 5 grados en un momentito.
Yo lo había escuchado.
Y eso, aparte todo, te pone el brazo también. Hombre, que también es bueno hacerlo con la otra puerta, o si no te pones como Schwarzenegger de un brazo nada más.
Deformado. Oye, nuestros oyentes son para comérselo, porque ya tenemos aquí la primera respuesta. Venga, respuesta de Rafa, un oyente de Jerez, que me dice, hola David, efectivamente, al aire acondicionado del coche y el de la casa también, no es necesario recargar del gas. Es un circuito estanco. Si hay que meterle carga, es sí o sí, porque ha habido una fuga. O sea que, efectivamente,
resuelto.
Entonces yo en mi vida he tenido fugas entonces, por todos lados.
Mi madre, que lo carga todos los años, David, me carga el aire, que se me ha ido el aire. Y digo, mamá, no, es que tú tienes una fuga. Como no arregles la fuga, todos los años te va a gastar 200 euros en recargar el aire. Porque esa es otra. Hay una gente que te cobra más de la cuenta.
Hombre, eso ya por eso. Busque, compare. Y se encuentra
el mismo aire acondicionado. Me lo cobraba.
Hombre Chano.
Buenas tardes.
¿Usted tiene aire acondicionado en casa o no?
Yo tengo, no tengo aire.
Entonces usted no lo tiene que recargar.
No, yo tengo, ¿no? No tengo que recargar nada.
¿Qué tiene? ¿Abanico? ¿Pay-pay?
Abanico, las puertas abiertas, como hace esquina.
La puerta
y ahí estaba la de la caleta, pues viene el vientecito fresquito del agua.
Hombre, la brisa marina, además,
¿no? Aire acondicionado, para nada.
Pero no será porque usted hemos agarrado, porque tampoco vale tanto un aire.
Pero usted no suda mucho tampoco, ¿no?
Yo no sudo para nada.
A ver.
Yo cuando llegué a mi casa, abro las ventanas y ahí corre el aire.
No sé, si usted alguna vez ha dormido en un hotel, se habrá dado cuenta que los hoteles llevan...
Eso que yo no he ido nunca, ¿verdad? Yo no he vivido en mi vida en un hotel.
Nunca he dormido en un hotel. Nunca,
que va, hombre, porque hay que pagar después. Hay que pagarlo. Sale,
¿qué dice?
No, el director
Juan ¿cuánto vale una noche en un hotel?
Una, 120, 140.
¿Qué dice? Eso, 120.
¿Eso cuándo, David?
El perdona, presupuesto mío de 6 meses.
Yo estaba mirando para un fin de semana en Madrid a fin de mes.
Bueno, Madrid ya se sale.
120.
¿No? Madrid
120,
no.
Mi gana,
ojalá. Y 200 euros.
120 ni un hostal, David.
Escúchame, que hay hoteles también a 60 euros, ¿eh?
David, ¿en Madrid? No, te lo digo de verdad, Madrid, es que me llama la atención, ¿eh?
Madrid no es esto, Canal Sur Andalucía. En Andalucía, hoteles, la media de los hoteles están en 100, 120, ¿no?
Es que...
Una noche para dos, digo.
Quiero pensar que sí, yo no busco hoteles aquí en
¿qué pasa?
En
que Sevilla, hay temporada baja y temporada alta.
Y ya con niños, ni te cuento.
Claro, pues tú tienes que alquilar apartamentos.
Pero es que yo he hecho la prueba antes, conteniendo dos, ¿eh? Con los mellizos, y mellizos de meses, que no es niños ahora de 8 años, sino mellizos de meses. Yo hice una prueba... Y un hotel que para una pareja valía en aquella época, hace 8 o 9 años, más de una vez lo miré, digo, vamos a mirar cuánto sale con niño y sin niño. Y salía una habitación normal, para dos personas, 85 o 90 euros, te salía una habitación normal.
Sí, una buenecita, ¿no? Sí.
Le metías dos niños, ¿y te repito, niños de meses, que dormían en dos cunitas, sí. No sé qué, y se iba a 200 y pico de
pesos. Qué barbaridad, qué barbaridad.
Ruina.
Yo he notado mucho, yo he cogido hoteles para Cádiz, para Huelva, para Málaga, ¿sabes? En este verano. Y lo más caro, David, te vuelvo a decir, Madrid.
A mí me gustaría tener una furgoneta como la que tiene el Yuyu, porque claro, como yo no tengo niños pequeños. ¿Tú has dormido en una furgoneta alguna vez, Yuyu?
No, pero
dormir
podría.
En una furgoneta tiene que ser chulo, ¿no?
A mí, yo es que no, depende, no en verano, quepo, David, uno como
en
tú.
En verano
uno
tiene
como
que hacer tela de calor, pero para una pareja, la furgoneta fina... Furgoneta. Le quita, además se pueden desmontar los asientos, si se le deja los dos asientos adelante y le quita todos los asientos, te quedan como 4 metros, ¿no? Y 3 metros y medio de largo, ¿no?
Claro,
lo malo de la furgoneta es que si está en un colchón y desde fuera mejor hace el amor o lo que sea, bueno, pues entonces las ruedas, parece que hay dentro un terremoto, es una lavadora centrifugando.
Claro,
o sea que tiene mucho
hay
cuidado.
Que tener bien los amortiguadores para que no haga ruido.
Cuando haga ruido y no se
haga ruido.
O moverse poco.
Hombre, eso hoy viene Juan o no viene Juan, porque es que
¿Tienes
Juan
Hermalaje? Sí, hombre, Juan
Hermalaje. ¿Cómo estamos?
Hombre, Juan.
Estamos callados,
¿qué
Juan?
¿Qué pasa, tío? Estoy escuchando, estoy hablando de cosas...
Porque es que creo que se estaba santiguando.
Sí, hombre, estoy hablando de hacer pero el amor y eso.
Usted tiene un coche camperizado, ¿no?
Mi coche es camperizado, sí, sí, sí.
¿Y usted está acostumbrado a dormir en el coche con su...
Mercedes de fiambre.
Mercedes
de fiambre. Modelo F, de fiambre.
Juan, en los congresos de funeraria y eso, se queda usted en hoteles, ¿no? No sé qué.
Sí, hombre, claro, yo en hoteles, claro. Vamos a Fiambre Sur, que... La feria de...
La convención de aquí de Andalucía.
La feria funeraria de Andalucía.
Fiambre Sur se llama, sí. Y van ahí todas las últimas modelos, ¿no?
Presentan allí las últimas novedades.
Charo, estamos callados.
Porque estoy gestionando cosas, si es que aquí alguien tiene que gestionar las cosas, si no, nada, está ahí hablando vosotros.
Totalmente.
Hay que gestionar cositas.
¿Cuál es el sitio más raro donde tú has dormido, Charo?
Un camping. Escuché los mayores ronquidos de mi vida. Alguien
en un camping.
En un camping, alguien roncando. Y digo, la... hace muchísimos años, bueno, cuando la economía no era fructífera. Y ya te aseguro que la persona que roncó, digo, se quita, se lleva a la tienda de campaña.
Acordado que hemos compartido una casa de campo y había quien roncaba. ¿O no?
Bueno, no, te aseguro que no era mira, estábamos, bueno, lo contamos todavía, estábamos compartiendo habitación y bueno, sí.
Yo dormí una vez en la rama de un árbol.
No sabemos,
sigue con lo suyo.
Había,
bueno, pues yo te digo que yo mientras gestiono.
En la rama del árbol, ¿qué hacías tú? La rama del árbol.
En la rama del árbol había
buscando
una,
frutos salvajes.
Había una cabaña.
¿Una cabaña?
Sí, sí. ¿Dónde?
Qué pues chulo. Esto fue en Noruega.
Qué bonito.
Qué
tipo de alojamientos peculiares.
Un ingenio hidalgo.
Ramístico.
En un iglú, he dormido en un iglú.
¿En un iglú? ¿Y cómo se duerme en un iglú?
El iglú se duerme
de fantástico.
Allí no hay que recargar el aire acondicionado, ¿no?
En el iglú no hay que recargar el aire acondicionado.
En el iglú se está fresquito, fresquito, como fue en verano. Y no
se derretía en verano.
No, lo que pasa es que te daba la vuelta en la cama y te daba una bofeta aquí en la cara.
¿Y no te goteaba el iglú? Si en verano no se deshace.
Muy bien,
porque el iglú tiene un sistema de refrigeración muy bueno y
¿Ah, sí?
Pasa que tú pisas.
Pero hay que recargarlo,
tú
¿no?
Pisas hielo. Tú pisas
el hielo.
Sí, tú pisas en hielo.
Pues yo me iría a un iglú estas noches.
Y yo también, ¿eh?
Es horrible.
Yo creo que sería feliz ahí.
Bueno, ahora llevamos unos días que no está siendo tampoco demasiado fresquete, ¿no?
Tampoco te cueles.
Hoy también está fresquete, ¿no?
Que hoy está fresquete.
Sí, estamos en borrasca, ¿eh?
Está fresquete. Borrasca.
Hoy, por cierto, es el día de la luna de fresa, creo que, ¿no?
Es hoy, esta noche.
Esta noche.
¿Sabéis por qué se llama luna de fresa?
Ah, no, ¿por qué?
Hombre, eso viene de los nativos americanos.
Pues yo digo,
que sí, los nativos americanos, porque empezaba la época de cosecha, bueno, cosecha en general, y le veía, además que tiene un toque rosado, entonces lo hacen.
Digamos que es la última luna de la primavera, porque la próxima luna ya es verano, el 21 de febrero, el 21 de junio,
21 de junio.
Estamos a 10, ¿no? 11,
sí,
a 11.
Estamos a 11.
Pero nos quedan 10 días para terminar la primavera, y esta es la última luna llena de la primavera.
Uy, qué
por lo tanto.
Tú te alterarás con la luna llena, ¿no?
Es solsticio, yo siempre.
No le hace falta la luna.
Tú eres muy lunar, tampoco. Tú eres muy lunar.
Yo me di cuenta, yo ya esto lo tengo apuntado.
Tú eres un hombre lobo,
en mis diarios tengo yo todo eso anotado.
¿El que tienes apuntado? ¿Lo que pasa el día de luna llena contigo?
Yo tenía desde los 14 hasta los 23 escribía un diario. Entonces ponía estado de alteración.
Sí, lo conocíamos, ¿eh?
Ah, estado de alteración.
Sí, yo escribía lo que había hecho durante el día. Digo, ¿qué he comido? Huevo frito con patatas. Tomaba la temperatura, que mi padre tenía un termómetro, y después me ponía lo que me había puesto ese día. Digo, hoy los pantalones cortos, tata, y la ropa que me había puesto.
¿Pero
y
para qué? ¿Para final, no repetir? ¿Por qué?
No,
¿para lavártelo? ¿Para qué?
Porque tenía que tener un registro estadístico de lo que había puesto ese día.
Si es que él iba para periodista.
Y al final ponía niño, estado de alteración anímica de 0 a 10. Entonces, cuando yo veía que había
que
mucho,
tú ponías en un
mucho
diario
9, 9 y medio... Y veía la luna, era luna llena.
Lo que ahora hace Google Earth, de hecho, todas las aplicaciones de salud, la hacía ya David con un...
David siempre ha sido un adelantado a su tiempo.
Demasiado, por eso es a veces tan incomprendido, porque es demasiado adelantado.
Bueno, pues hoy tenemos muchas cosas, tenemos Chanálisis, tenemos Don Jesús Acevedo, y como queremos que todos podamos tener nuestro tiempo
por
para
favor,
nuestra sección,
por favor.
Vámonos con las Friki Noticias.
Friki Noticias.
La primera para Doña Charo.
Venga, vámonos. Si a un robo le das un gancho en la cara de lleno, ¿hay que darle ibuprofeno? Sabía yo que iba a poner esa sonora, ¿eh? Bueno, pues ya en este programa hemos hablado de hasta dónde puede llegar la inteligencia artificial, de hasta dónde pueden llegar los robots. Bueno, también hemos contado que pueden ser camareros, acompañantes,
camarero.
Como el otro, bueno, eso es la IA. Pero bueno, y hasta runners, corredores, que han hecho hasta maratones
de
bueno,
robots.
Pues lo que no sabíamos es lo que pasa en Japón. En China, perdón. Que hay una competición.
No es lo mismo, por eso te digo.
Y es que hay una competición mundial de androides de combate. Esto me da miedo.
Venga ya.
Competición mundial de androides de combate creada por la compañía china Unitree.
Anda.
El torneo se llama World Robot Competition.
Anda, qué original.
Y se celebró en Hangzhou y fue transmitido por la tele. ¿Y todo?
Encima lo echan por la tele.
De verdad, si buscáis el vídeo, es que te parte. Yo me he reído viendo a esos robots pegándose. Lo que pretendían era demostrar las capacidades que tiene un androide G1 de Unitree en un entorno de lucha controlada. Y decimos controlada porque estos androides de 130 centímetros de altura y 35 kilos de peso participaron en combates de kickboxing.
De kickboxing ni más ni menos.
Sí, sí, miradlo. Pero
vaya la leche que se mete. Buenísimo.
Bajo la supervisión de un árbitro, por supuesto, humano.
Y ya no un árbitro humano, sino que los robots tienen sus protecciones, tienen su casco.
Sí, los enfrentamientos, te cuento. Los enfrentamientos consistieron en tres asaltos de 2 minutos y los androides tenían guantes de boxeo y cascos protectores. No sé de qué se van a proteger.
Le falta mucho eso para ser perfecto, porque cuando
Se dan unas patas que no vean.
Pero cuando se levanta, en vez de mirar de frente al contrario, claro, se pone a mirar la grada ese robot.
Hombre, porque, pero, oye, pasa, porque busca que lo anime el público, ¿sabes? Que tú no harías lo mismo, David. A ver, ¿dónde está mi público?
¿Eh? No, tú no puedes dar la espalda con trincante para que te dé.
Bueno, en la final del torneo, dos androides G1 se enfrentaron, resultando vencedor el equipo liderado por el influencer tecnológico chino Lu Xing. Y es que la competencia forma parte de una tendencia creciente en China, que es desarrollar y demostrar que los androides están avanzados, ¿eh? Uh-huh. Y en los últimos meses también se celebró, que esto ya lo hemos contado, la primera maratón de androides en el país. Bueno, que tras el éxito de la del kickboxing, esto, que yo repito, ¿para qué se ponen casco los robots? ¿Y para qué se ponen guantes?
Hombre,
la próxima en diciembre.
Hombre, para evitar cortocircuito. Tú le das un puñetazo a un robot y le, le rompe un cable y va para abajo.
Claro, y cuesta más arreglarlo.
Búsquenlo,
porque y además evitan el sobrecalentamiento. Me he quedado alucinado.
Lo ¿que también tienen calentamiento?
Sobrecalentamiento, como David. Como David tiene sobrecalentamiento.
Pero con las patas que se pegan,
sí,
pata
sí, me queda alucinado. Lo que sí dice que tiene una duración ahora mismo de 2 horas máximo.
O como dure, o sea, el combate.
No puede, por eso el combate dura 5 minutos. Pero no, claro, puede durar mucho
una
más.
Cosa, la energía que estamos empleando en que dos robots se partan la cara cuando al boxeo, que se le haga, por ejemplo, haciéndole el jardín al Yuyu, cosas de
cosas, sí,
cosas para la vida práctica. Sí, porque totalmente. Dos robots pegándose.
Que te hagan de cocinar, que te hagan gazpacho,
que te cocinen, que te cuiden al niño. En eso sí.
Un algo,
que hagan algo.
Productivo,
para que no
productivo.
Se cuidarse a los niños.
Ahora, dos robos pegándose más capa.
¿Para qué? ¿Para qué esa energía?
Pues mira, no veas tú las apuestas.
Qué tontería.
Voy yo.
Venga.
Dice, esos tubos que te han puesto es la prueba del SIDA. Dice, ¿qué va? Es que me estoy limpiando de pesticida.
Yo seré tu hermano. ¿Qué
Oye, parece muy surrealista esta noticia, pero escúchame que esto lo ha hecho Orlando Bloom.
Orlando Bloom, claro, hombre.
¿Qué
el famoso Legolas.
¿Qué le ha pasado a mi Legolas?
El marido
y
de
una Kate mezcla de, un hombre mezcla de tomate frito y pastilla para los mosquitos.
Totalmente de acuerdo.
Orlando Bloom. La madre cogió y dice, ¿cómo le pongan niño? Aquí hay tomate y aquí está la pastilla para los mosquitos. Pues Orlando Bloom se va a llamar.
¿Verdad? Tiene un nombre muy tomatero y muy, muy pesticida. Bueno, pues verdad, va de pesticida esta noticia porque
claro.
Mira lo que ha hecho Orlando Bloom. Hay gente que hace cosas insospechadas para su ¿no? para garantizar su salud.
Bueno, ¿qué
ha compartido Orlando Bloom en sus redes sociales un tratamiento al que se somete, una especie de diálisis con dos vías por los brazos para eliminar de la sangre microplástico y sustancias tóxicas. ¿Tú te crees que eso es normal?
Eso no lo conocéis. Los Rolling Stones hacían cosas de esas, ¿no? Bueno, no, era por eso lo hacía, leyenda, ¿no?
Que se limpiaban la sangre. Se renovaba la sangre, ¿no?
Pero eso lo hacía Louis Armstrong.
El ciclista, ¿no?
Los ciclistas, los que han apostado después,
eso se hace,
ellos se metían, se sacaban su sangre, la centrifugaban.
Menosardo en el móvil se ha metido de todo.
Y los Rolling
bueno,
también
los
había
lo que hacen era oxigenarse la sangre. En este caso lo que hace Orlando Bloom es otra cosa.
¿Qué es lo que hace?
Se coloca en una clínica que vale el tratamiento 12.000 euros, ¿eh?
Pero hay necesidad.
Y es media hora lo que
tampoco se lleva mucho
tiempo. Te meten una vía y te sacan con una técnica que se llama plasmaféresis. Te sacan el plasma de tu sangre, lo pasan por una máquina, lo filtran y eliminan de la sangre microplástico, tenemos ahí una botella Puleva, parece ser, sustancias perfluoroalquiladas, pesticidas. La pesticida, tú como una lechuga te toma medio litro de pesticida. Todo eso lo tiramos en la sangre.
Que la verdura y estas cosas, David.
Que lavar la verdura.
No te la comas directamente.
Pero tú vas a un restaurante y vas a tomar una ensalada y no has lavado o lo que sea y te has tragado pesticida. El caso que Orlando Bloom...
A ver dónde vas tú,
lo que no sabía yo que tú podías sacar el plasma de tu cuerpo, sacarte los pesticidas y después meter otra vez el plasma limpio, el plasma.
De hecho, el plasma se puede hasta
donar. Bueno, pues el plasma se puede donar, ¿no?
¿No?
El plasma, si la sangre, sí, el plasma sanguíneo,
el plasma,
sí, igual que las plaquetas, sí,
claro,
sí. Bueno, pues la página web de esta clínica se puede ver el tratamiento, dura unas 2 horas, dicho media, 2, y elimina, según el centro, un 99% de las toxinas. Sin embargo, cuando esto se ha publicado, han saltado los científicos.
Hombre.
Han dicho algunos expertos, oye, esto no tiene evidencia científica ninguna, no conozco ninguna prueba fiable que demuestre que el procedimiento este tenga alguno de los supuestos efectos sobre la salud humana. Ni siquiera estoy seguro, dice el profesor Edsar Enns de Exeter,
también el profesor,
de que le quite nada al paciente, salvo una gran cantidad de dinero, hombre. Orlando Bloom,
eso lo que la salió la cuenta.
Es carderilla.
Y otra doctora,
el nombre de la doctora, que es bueno.
La doctora se llama Musumi Mujerke.
¿Cómo?
Musumi Mujerje, se expresaba en términos parecidos. Dice,
¿cómo? Ella lo corrobora, ¿no? Musumi,
la... Musumi dice,
lo que diga Musumi va a
misa, el evangelio. Dice, ¿cómo justifican pagar casi 12.000 euros si es un trabajo de dos horas? O sea, que realmente el tratamiento ese son 40 euros, pero te cobran 12.000 porque eres Orlando Bloom.
Hombre, ¿no?
Ay, Dios mío.
Aún así, el valor aún así a mí no me importaría meterme mi plasma, que me lo saquen el plasma, y si tengo, yo qué sé, si he comido plástico de un pescado o algo, pues ya lo para afuera, ¿no?
¿Cómo sabes que está ahí el plástico? ¿Cómo notas? Oye, que hace algo...
No, lo que se está comprobado es que cuando tú comes pescado, te estás comiendo microplástico.
Sí, porque el pescado se la ha comido, ¿no?
Del microscopio,
¿no?
¿Por
qué hay que comer pescado bueno?
Eso, Chano, eso.
El pescado bueno...
No cualquiera.
Pescado, no cualquiera.
El pescado bueno sale del mar, y en el mar hay plástico.
Eso también es verdad, Chano.
Hoy día tenemos... Tú coges todo el plástico en tu cuerpo, Chano, y tiene como dos botellas.
¿Qué más? Menos. Yo como pescado de la caleta.
Por eso, pero también ahí no comen plástico.
El de la paleta. No comen plástico, eso. Comen gusanas y cosas.
Venga, Juan, hoy vamos a dejar
Chano. Uno lo dice para mí, ¿no?
Juan,
este es mi titular. Nuestro amor es tan perfecto que a la boda vamos en coche de muerte. Qué bonito, qué bonita esta noticia. Hablamos
de colores.
Hablamos de amor, que está en todas partes, y también en mi negocio.
¿También?
Os cuento la historia de una pareja que se llama Daniela Signor y Apolo Iscariot, que tiene el nombre de boxeador de Rocky.
Totalmente.
Que dejaron muertos a los invitados de su boda cuando llegaron al banquete en un coche fúnebre.
Oh.
Pero para quien conocía la historia de amor, la decisión tenía todo el sentido, porque Daniela, que es una brasileña que vive en una localidad que se llama Pinalcinho, vio a su marido, a Apolo, por primera vez a principios del 2023 mientras asistía al funeral de un familiar fallecido, y de inmediato supo que tenía que hacer todo lo posible para llamar su atención, porque el hombre, el chaval, era director de la funeraria.
Juan.
Y parecía estar muy concentrado en su trabajo, un buen profesional, para fijarse en ella, pero la joven no dejó que eso la desanimara. Y cada tres meses a ella ya se le vino...
Un entierro.
El amor, y se dice, ya se apuntaba a los entiernos más que para ver a Apolo.
Aunque no le tocara nada, estaba allí ella.
Con la esperanza de que se fijara por fin ella, claro, le llevó un tiempo, pero ya el chaval dijo que de gente se le muera esta mujer, ¿no?
Pobrecita.
Pobrecita, ¿no? A ver, vamos a saludarla, ¿no? Pero Daniela captó su atención durante un sepelio, y después de salir un tiempo se casaron a finales de mayo y llegaron en el coche fúnebre, porque se encajaban a la perfección con su sorprendente romance.
Madre mía.
Pero bueno, los invitados se quedaron impactados, pero durante nuestros votos matrimoniales lo explicamos todo. Dicen, resumimos nuestra historia de amor y comprendieron la broma del vehículo, así que bueno.
Señor Juan, ¿usted ha tenido entonces algún afer? Bueno, afer, ¿o hay alguna señora en un sepelio que le haya usted guiñado el ojillo o algo?
Nunca,
¿no?
Hay de todo, ¿no? Los velatorios y de todo.
No sé,
yo soy una persona seria.
¿Pero usted cómo conoció a su novia?
Claro. A su mujer.
¿A su mujer?
Bueno, cuando antes de mujer sería
novia. En una misa.
¿Una misa de difuntos?
Sí, pero igual que esto,
¿no? Darse la paz, entiendo, porque otra cosa, no sé.
¿Una misa de difuntos?
Al darse la paz, en la darse misa, la ¿no? Al darse la paz, pues te das la paz, la pasea contigo, y tú le das dos besos, le das la mano a la persona.
Claro,
¿no?
Claro. Le puso ojito.
Se da dos besos, depende del que está al lado, y otro que se le da la mano.
Porque hay alguno que tiene una cara,
o te dice, daos la paz, y tú miras para el lado y dices, uff.
Digo una cosa.
Voy a dar la mano, mío.
Yo me enamoré una vez en una misa, ¿eh?
¿Qué dices?
¿Pero tú qué es lo que nos has hecho? Esto es verdad.
Mira, te voy a decir, yo me he enamorado. En una caseta de feria, que eso es muy normal. En la consulta del médico suelen verse también enamoramiento.
Según qué médico.
Mientras que está esperando.
En una misa, porque a la misa van personas que habitualmente no la ven en otro sitio, entonces ahí te enamoras. No,
bueno, ahí surge la vida.
Surge la química en un entierro. Dices tú, mira, esa muchacha no la he visto nunca.
Y Sol Juan, yo le estaba preguntando.
Y también, por ejemplo, yo me enamoré en una carnicería, cortando un cuarto y mitad de salami, en una charcutería.
Pero ¿qué estabas colocando tú?
¿Pero a qué lado estaba del mostrador? ¿Dentro o fuera?
No, yo fuera, pero que yo soy muy observador y digo, me he enamorado.
¿Pero que te he enamorado de alguien de dentro?
No.
¿O de alguien que estaba de cliente como tú?
Una clienta que pide un cuarto de mitad de salami, yo digo...
Y tú le gusta el salami como a mí, ¿no? Claro. Qué bonito.
Señor, malas, se ponga usted aquí orden también. Misa,
hay de todo.
Anda,
en la misa, cuando van a tomar la hostia consagrada, yo se me pongo en la cola después de una muchacha mona para intentar coger su halo. Es una cosa que...
Ah, bueno, ahora se llama halo.
Hello.
Cuando yo, por ejemplo, voy por la calle y veo a una chica de frente que me gusta, digo, voy a coger su halo. Entonces, cuando se cruza conmigo...
Su halo.
Así tú eres los que roba la energía.
Pero ese es el perfume, eso. Tú eres un vampiro de energía.
Sí, le robo un poco el dióxido de carbono. Cuando ya ha pasado, me pongo en su camino y digo... Oh. Y ya cojo un poco de
Si lo que perdí ha sido para ahogar, ¿no? Bueno, pues,
después de estas aventuras románticas de Juan el Malaje y David Hidalgo, vamos a hacer una pausita en el camino y enseguida estamos con el Tiquismiquis.
El programa del Yoyo.
Canal Sur Radio.
Con
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
La sombra vendó. Don Manuel Hidalgo, responsable de ventas de Tordos Quitasol, nos informa.
En esta época del año podemos instalar con comodidad todo tipo de tordos y carpas en todos los modelos y sistemas, tordos con motor y tordos automáticos.
Pero eso saldrá carísimo.
Ese es un error, José Antonio. Estamos con precios en promoción y con facilidades de pago.
No me diga más, llámenos al 954-33-2988. Recuerde, 954-33-2988. Y olvídese de aquello ya tan lejano de...
Leopoldo, échame el tordo.
Y pase a la modernidad, a...
Corrito, dale al botoncito.
Tordos y carpas Quitasol, la sombra de Sevilla. La sombra...
Piensa en el coche que querías hace 20 años. Piensa en el que quieres ahora. Si ha cambiado, es porque tú también lo has hecho. Nuevo BMW X3. Espacio, tecnología y diseño para elevar su versatilidad a otro nivel. Disponible en versión híbrida enchufable con mayor autonomía eléctrica. Nuevo BMW X3. El viaje para conocerse a uno mismo no acaba nunca.
Ven a San Pablo Motor, tu concesionario oficial BMW en Sevilla.
Hola, ¿puedo ayudarte?
Claro. Mira, estoy buscando un coche versátil...
El Qashqai.
Para el día a día, las escapadas...
Sí, sí, el Qashqai.
Ah, y por si me da por cambiar de vida e irme a vivir al campo.
Pues un Qashqai. Nissan Qashqai, el híbrido para todas tus vidas. Ven a tu concesionario Nissan y descubre tú también el crossover más emblemático.
Ahora llévatelo por 25.900 euros.
Ven a verlo a Divesan, en la S30 y Polígono Pisa en Mairena.
En Canal Sur Radio, el programa del Yuyo.
Las consultas de Acevedo.
Sabéis que todos los miércoles nuestro tiquismiqui Jesús Acevedo os resuelve las dudas que tengáis y que Chalo formula ahora mismo.
Venga, vamos, como siempre, tenéis ya nada más que el último día, que es la semana que viene, antes de terminar la temporada. Que lo podéis enviar a través de la cuenta de X arroba programa del Yuyu, bien a través de un audio o mensaje de texto al 670-947-154, como este oyente cuya cuestión está relacionada con el cine. Jesús, te cuento. Anda. Dice que en un juego online alguien comentó en esta mesa que iba a Bilbao, os acordáis, hace unos meses, para la grabación de una película, Johnny Depp. Y atando cabos con esa visita de Johnny Depp hace unos meses aquí en nuestro país, se dio cuenta en Bilbao de que dar información por ciertos cauces podría traer problemas al dar algunos datos difusos. Creo que es interesante recordarlo como con un ejemplo. Espero que no sea verdad. ¿Debería hacerme rico vendiendo la noticia?
Hombre, si te puedes hacer rico, yo no sé quién para negarme. Lo que sí tienes que saber es que te puedes hacer rico, pero puedes perder tu puesto de trabajo si has accedido a esa información privilegiada, por ejemplo, con el tema de un rodaje, precisamente por tu trabajo, ¿no? A mí me cuesta mucho porque también lo vivo, lo estoy viviendo y lo he vivido. Entonces me miras con cara rara,
no,
Charo.
No, cuéntame,
mira, por ejemplo, llevaba mucho tiempo trabajando con la cumbre que hay de la ONU ahora, por ejemplo, en Sevilla, a final de año, pero también con temas de rodaje. Me acuerdo, uno de los últimos ha sido el del joven Sherlock Holmes, de Guy Ritchie, que se rodó aquí en Cádiz, en Sevilla, bueno, en varias localizaciones de Andalucía, ¿no? Incluso también la segunda temporada de Berlín, en donde, bueno, pues por temas de trabajo, tú te enteras antes de que salga a la prensa o de que vean, ¿no?, los sets de rodaje, cómo se paran, porque tienes que pedir los permisos, tienes que pedir las autorizaciones, tienes que hacer firmar la confidencialidad de la gente. Y entonces, pues muchas veces, sin quererlo, se te puede escapar. Y tienes que ser muy cuidadoso. Y a mí, imagínate, que tengo muchas ganas de contarlo, pero no puedo por profesionalidad. Y más si soy yo el que tiene que supervisar que se revise la confidencialidad. Si cualquiera de las personas que podía estar trabajando en temas de rodaje, en temas de audiovisual, reveláis esa información, pues es posible que os pueda caer encima un régimen disciplinario. Y si sois autónomos, proveedores como en mi caso, os podéis encontrar que os puede rescindir el contrato. Entonces, hombre, mi recomendación es que no se juegue con estas cosas, por lo menos hasta que no se haga público, ¿eh? Que puede ser desde lo público en un foro o se lo comento a un compañero jugando a videojuegos en el momento que se, o alguien en un bar, que también pasa en muchas ocasiones, uh-huh. Que se nos va la mano con las copitas y empiezas a alargar, pero de cualquier cosa de un cliente. El hacerte rico, ya con estas cosas es uh-huh. difícil hacerte rico, la verdad. Es difícil que te paguen por esa información, ¿no? Pero bueno, y por último añadir que la película que decía de Johnny Depp, había rumores de que era una nueva entrega de Piratas del Caribe, pero que no era así.
Que no era así, en Bilbao no era.
El Bilbao han grabado otra cosa, pero no Piratas del Caribe.
Bueno, pues vamos con más consultas. Dice, la siguiente pertenece a Carlos, te la hace Carlos, de Málaga, y es relativa a la compra de una entrada, ahora que tantos conciertos hay.
Hombre,
en Andalucía.
Yo comprando entradas.
Bueno, pues Carlos de Málaga te pregunta lo siguiente en cuanto a la compra de una entrada nominativa para un concierto. Ajá. ¿Qué pasaría si no puede asistir? Tiene posibilidad de venderla, pero no con ánimo de beneficiarse, sino para ajá. venderla por el mismo precio que le costó. Muy buena pregunta esa,
sí,
¿eh? Me puede pasar cualquier
sí,
cosa.
Sí, sí, no, y a mí me ha pasado. Yo he vendido entradas y yo, bueno, y acabo de comprar entradas también para el concierto. Ya he dicho que me iba a Madrid y, por ejemplo, para Imagine Dragon, que llevan agotada muchísimo tiempo, pues he conseguido una entrada por un precio inferior al que costaba, de una persona que no podía ir a través de una aplicación específica. Hay que diferenciar dos cosas. En este caso, hay que diferenciar por un lado lo que es la reventa de entradas y por otro el tema de entradas nominativas y cambio de datos personales como nombre y apellido, ¿no? Cambio del titular. La reventa en principio no está permitida a nivel general si hay un lucro con la reventa de la entrada, salvo que sean los canales oficiales, ¿eh? No vamos a entrar en detalle. Desde mi punto de vista, esta legislación habría que actualizarla porque está más enfocada a la típica reventa de las entradas de un partido de fútbol que te la vendían en la calle uh-huh. antes de entrar y no se contempla tanto el tema de internet, ¿no? Pero la reventa como tal se supone que está permitida siempre que no haya un lucro por parte del revendedor, si no está vale. regulado. También aviso, si revendéis entradas y le sacáis más dinero, o sea, pues yo conozco gente que, por ejemplo, está revendiendo entradas para conciertos como el de Sabina, sí. Aquí en, uh-huh. en Andalucía, ya no es por el tema de la legalidad o no, ¿no? Que es una cosa que, bueno, podemos discutir. Es el tema de que Hacienda uh-huh. está muy pendiente, tiene unas técnicas interesantes en materia de inteligencia artificial y una aplicación que se llama Spider, que, bueno, pues que sirve para detectar a aquellas personas que publican anuncios para vender sus entradas.
Vale.
Entonces, ¿por qué está enfocado esta legislación? Para evitar la reventa masiva. O sea, porque una cosa es que un particular, oye, nos puede pasar a todos, que no puedo ir, que me pongo enfermo, ¿sabes? Que cualquier, oye, pues tú se lo puedes regalar a otra persona, o sea, tienes el detalle. Lo que no puedes hacer es negocio revendiendo entradas sin ser tú un canal oficial uh-huh. Y garantizando pues todas las cosas que tiene que tener una venta en condiciones, ¿no? Por eso digo, la reventa, ese tema por un lado. Y ahora, por otro lado, el tema del cambio de nombre. Si yo lo compro a mi nombre y al final termina en manos de otra persona, puede cambiarse el nombre. Bueno, pues esto ya no depende tanto de la legislación, sino de las condiciones particulares de cada promotor, de cada página web que venda entradas, o bueno, o de cada entidad que venda las entradas, porque cada una puede establecer sus propias condiciones. Entonces, lo normal ha sido siempre que no sean nominativas. Ahora, precisamente, se nombran o se piden los datos para evitar pues esa reventa y que se haga un uso ético. ¿Te pueden pedir un canon o una tasa por cambio de nombre? En principio no está prohibido, ¿vale? Igual que el tema de los gastos de gestión, que es un tema muy discutido, pero te pueden pedir, exacto, que puedas pagar. Entonces, el cambio de nombre está sujeto al espectáculo concreto al que compres, ¿de acuerdo? Vale. Independientemente si te lucras o no con esa reventa. Por eso es tan importante no solo mirar el artista, ¿no? El espectáculo, la cultura al que quieres asistir, sino también evidentemente las condiciones al que está sujeto, pues, esa entrada que te has comprado.
Venga, vamos con una última consulta de un oyente que nos cuenta que en el colegio donde trabaja han hecho un grupo de WhatsApp, qué raro, ¿no? con el equipo. Bueno, el grupo está hecho con el equipo directivo y con el equipo docente.
Es trabajador exacto, trabajadora, ¿no? Del exacto, centro educativo, sí, sí. ¿No?
Vale. Y entonces, pues, han hecho un WhatsApp, el equipo directivo y el equipo docente, donde ponen las faltas de asistencia de algunos, no de todos. Es decir, si son afines al equipo directivo, no se pone. ¿Es legal que publiquen las faltas en grupos de WhatsApp?
No, directamente, y perdonadme, precisamente, además, esto está muy recogido por la legislación, incluso autoridades, ¿no? Y para los centros públicos y concertados me remito al Consejo de Transparencia y Protección a toda Andalucía, pero no es recomendable para nada el uso de WhatsApp, para estas cosas. Cada centro tiene que tener sus programas adecuados. Aquí, por ejemplo, tenemos el Seneca, que cumplen con todas las medidas de seguridad y de protección de datos. WhatsApp no lo cumple. Entonces, para empezar, técnicamente no es el canal más adecuado. Y después, pues, habría que ver quién puede acceder a esa información o no. ¿De acuerdo? Entonces, no lo recomiendo para nada.
Pues ya está todo.
Bueno, pues don Jesús, pues muchísimas gracias por esta interesantísima...
A vosotros.
Disquisición. Vámonos con el Chanálisis.
Los miércoles, nuestro tiquismiquis Jesús Acevedo responderá a todas las dudas que os surjan en relación a vuestra privacidad y protección de datos. Envíanos tu consulta a través de un audio al 670 94 71 54 o un tuit a @programadelyuyu.
El Chanálisis.
Bueno, pues en este miércoles es un tanto especial porque el videoclub de mi cuñado Alfonso ha estado cerrado esta semana.
No me digas.
Ha estado cerrado esta semana porque ha tenido que...
Si no, ha tenido
que desinfectar.
Que no cayó el rocío, ¿no?
Cucaracha.
Ha tenido que desinfectar porque habían entrado unas cucarachas al videoclub y las cucarachas han denunciado a Sanidad a mi cuñado. Entonces,
las cucarachas han denunciado.
Que decía que allí no se podía vivir. Y le han dado la razón a las cucarachas y han dicho que está aquello cerrado de momento. Entonces, pues no hemos podido tener.
Pero ya estaba cerrado, ¿eh?
Estaba cerrado, pero había humedad, las cucarachas, dos cucarachas con fatiga en la puerta y había.
No puede ser.
Entonces,
eso es maltrato animal.
Eso es maltrato animal. Cucarachas han pedido una indemnización.
Acaba eso.
Y entonces pues yo he hecho un pequeño surtido de algunas cosas de que hemos hecho durante esta temporada. Vamos a empezar con la película con la que inauguramos la temporada ya por septiembre, que fue Marte, la película del marciano de Matt Damon, ¿no?
Y de Ridley Scott.
Que cogemos el momento justo en que este hombre se queda abandonado en el planeta Marte y se da cuenta de que la única posibilidad de supervivir es cultivar su propio alimento. Vamos allá. Entonces, como Watney es ingeniero mecánico y botánico, él improvisa un campo de cultivo, un pequeño huerto dentro de su refugio con suelo marciano que fertiliza con excremento de la tripulación. Fíjate las papas.
Papas bravas.
Por la bravura que había que tener para comérsela. Claro, estaba fertilizada con mojones liofilizados. Y entonces la riega con agua que fabrica extrayendo hidrógeno del combustible. Y planta unas papas de los palacios. Que la tripulación llevaba para hacerse allí una comida de ardida de acción de gracia y él planta las papas de los palacios en Marte. Y el astronauta también arregla los paneles solares de un vehículo rover para moverse por Marte. Claro, para intentar vender las papas. Y sacarse alguno dinero. De hecho, hay alguna escena donde se ve el robe y con un altavoz diciendo 5 kilos de papa a 4 euros. Acercarse, marciana, que las estoy regalando. Pero claro, allí no salía nadie a comprar papa. No salía nadie a comprar papa. Y dice, si hay vida, papa no necesitan. Y entonces a continuación.
Papa no necesitan. Lógica.
Claro, si no salen a comprar papa, si hay vida, no necesitan papa. Y entonces hay otra escena donde se ve al astronauta conduciendo con el rover por la superficie de Marte y suena por el altavoz, ha llegado a Marte el tapicero.
Se tapizan todo tipo de ovni.
Butacones
de naves espaciales y todo tipo de empuñadura de espadas láser. Atención, ha llegado a Marte el tapicero.
Pero allí tampoco sale nadie.
Pues si no sale con eso.
si no salen con ese, que no hay vida. Y claro, cuando desde el centro de control de la NASA están escuchando las comunicaciones, se cuela la interferencia del altavoz del tapicero y se dan cuenta de que Watney ha sobrevivido.
Ay, mira.
Anda,
mira,
anda.
Bien. Se ve la foto del satélite, el hombre con un butacón atrás. Este es Watney. Pero claro, el director decide no informar a la tripulación. Venga, en Marte ya. De que está, porque se les va a distraer de su misión. Y dice, pero puta, claro. Si hay uno ahí, pero ya, habrá que buscarlo. El director de la NASA dice, en principio no vamos a ir a buscarlo, pero inmediatamente cambia de opinión porque llega uno de la UGT de la NASA y le dice al director, y dice, escúchame, todo el tiempo que esté Watney arriba son horas extra y festivo. Y el director se caga.
Piénsatelo.
Y dice, pero claro, si ya a la hora de un astronauta vale un pico, imagínate tú pagas 4 años luz de hora extra. Que eso es una millonada, y como tengan que pagar eso, al otro día cierran la NASA y ponen una pescadería en el mismo local. Y entonces el astronauta Watney viaja con el vehículo especial para recuperar el transistor, la radio con la que escuchaba falla y la regla. Pero cuando se comunica con la NASA hay interferencia, pero claro, como la radio cuando se averió estaba sintonizada en Canal Sur, por ejemplo, a lo mejor la NASA hablaba, Houston, Watney, can you talk? Y salía de su vigorra. Buenos días, Andalucía, la NASA. A lo mejor decía,
no está la cosa a ponerse.
Astronaut Watley, salía Fran López de Paz hablando de los pasos. Un liazo gordo. Bueno, pues era el resumen de esta película, El Marciano.
Me acordaba yo ya de eso, Chano.
¿No te acordabas?
Se me había olvidado. Gracias por recordarlo.
No te acordaba de eso, ¿no? Pues bueno, la verdad es que hemos recorrido muchas películas. Y del Marte nos vamos a otra película, esta vez épica, esta es mitológica. Nos vamos a la película Ulises.
Uy.
Del gran Kirk Douglas. Uy. El padre de Michael Douglas.
Sí, lo sabemos.
Que en esta película, El héroe de la Odisea, pues nos cuenta esta película Ulises, que es una película clásica, todas las aventuras de este hombre que... Y nos vamos al momento en el que Ulises aparece tirado en una playa. Aparece tirado en una playa donde lo recogen una gente de la nobleza, unas princesas. A todo esto, en una isla cercana, la isla de Feacia, la princesa real, Nausicaa, y sus criadas están en la orilla de la playa jugando al bingo en bañador, con su fiambrera, con su fiste empanado. Hoy nació un día de playa.
Ya había fiste empanado,
ya Homero habla de los fiste empanados de la Odisea. Y entonces, de repente, escuchan y encuentran a un hombre naufragado tirando en la orilla. Ahí con toda la boca llena de arena, la boca como con más arena que la alfombrilla de la puerta de Lorenz de Arabia. Totalmente llena de arena la boca. Y entonces, debido a su sufrimiento, el náufrago está más perdido que un GPS en una vereda de Uganda. Tú pon un tontón en una vereda de Uganda y se pone tiro ahora para allá, esto no está registrado ni nada. Y entonces el náufrago este ha perdido la memoria, ni sabe ni se acuerda cómo se llama.
Uy.
Entonces a este cachorro lo acogen los padres de la princesa Nausicaa, el rey Alcino, que el rey este Alcino era el que estaba acosando el palacio de al principio de Ulises.
Vale.
Y la reina Arete. Y al poco tiempo el náufrago y la princesa se enamoran. Se dan un beso, pero claro, él tenía la boca llena de arena, le llena de boca, no vea la arena. Vamos, de la arena que le dio la princesa, le empató dos muelas. No vea cómo tenía este hombre la boca llena de arena. Claro, naufragado en la playa, este tenía en la boca más arena que una ración de almeja a la merendera de 3 euros. Tú pides una ración de almeja a la merendera de 3 euros, ¿verdad? Que a eso le puchaste un poquito de cemento y enfosca una ventana. Hombre, si ya tú te gastas 30 euros, una ración buena, y hay alguna que traen arena, como tú la pidas de 3 euros, es arena a la marinera. Pero sin embargo, el día en que él se iba a casar con la princesa, el náufrago trata de recordar de dónde es. Dice, yo soy algo, pero yo no sé de dónde vengo. Y pero entonces, cuando ve al rey Alcino de los troyanos, le pregunta, ¿tú de dónde eres? Dice el otro, de Troya. Oh, ya el griego se le viene a la mente las tres primeras palabra en griego que dice opoté valeme, que es en griego que significa potríncame en griego, ¿no? Y ya el náufrago dice, ya está, yo soy Ulises. En cuanto a este me ha dicho que es de Troya, ha dicho opoté valeme. Dice, yo soy Ulises.
¿Pero eso de verdad dice?
Sí, eso lo busco yo en el Google Translator. Y atríncame, pues atríncame es opoté valeme en griego. Ya lo sabéis si tenéis que presentar alguna queja en Atenas. Y entonces el griego pues dice, ya, yo soy Ulises, el rey griego. Y dice, yo me perdí en el mar, yo naufragué, porque me acuerdo ahora que el Google Maps del capitán del barco no lo había actualizado, se lo había bajado pirata, y encallaba muchos rollos. Y entonces él empieza ahí a recordar su viaje, un flashback. Ulises recuerda que hubo una tormenta muy gorda como castigo por haber profanado el templo de Neptuno durante la toma de Troya. Y cuando llegan a una isla buscando comida, ¿sabes que en las islas griegas, las Cícladas, ¿no? Hay alguna, ¿cómo se llama esta? Santorini.
Sí, qué buen sitio.
O hay una que le sonaba a carne, porque tiene un nombre muy bueno, que era la isla de Pitracos. Claro, y ven un cartel que ponía Pitracos con K, y dice, ahí tiene que haber carne. Y entonces, aunque esté dura, pero vamos a ir para allá, estamos naufragando. Entonces se meten en la cueva de, ahí en la isla de Pitracos estaba el cíclope Polifemo, que tenía un ojo nada más, aquí en lo alto de la frente, los encierra y el cíclope se come a uno de los hombres de Ulises. Ay. Pero dice, mira, hay que verlo, que me habéis dado que este gordo estaba poco sabroso. Entonces Ulises le dice que yo hay que librarse de este porque este gallo come hombre. Dice, mira Polifemo, dice, ¿por qué no recolectamos uva y te hacemos un vino? Y entonces pues entonces le hacen, cogen uva y al Polifemo este le dan unas garrafas de vino y el Polifemo coge un ciego de un ojo nada más. Y entonces dice, pues ahora cuando esté dormido, dice, vamos a coger una estaca, se la clavamos a este aquí en el ojo y nos vamos y huimos, porque si no, este nos va a devorar. Y entonces Ulises le da la orden al más torpe de sus hombres. Y entonces en la película hay una escena que se ve, la escena oscura, no se ve nada explícito, se ve la escena oscura y se escucha un alarido infrahumano del cíclope que dice, por ese ojo no es. Pero está hecho con mucha sutileza porque no se ve nada.
Por ese ojo no es.
Se escucha nada más. Ay, todo el mundo, ¿qué está pasando? El cíclope. Y a continuación se escucha el cíclope. Por ese ojo no es. Claro, ya uno se lo imagina, ¿no? Y entonces ya con el gigante de un solo ojo, con el bajante desbaratado, y ya se ve al cíclope buscando espiche para que no se le cayeran los supositorios. Entonces pues los griegos se escapan y se meten de nuevo en el mar.
Qué bonita la Odisea, qué bonita la Odisea y las cosas que pasan con los cíclopes. Seguimos en cosas de islas y de náufragos, porque también tuvimos una cosa muy bonita, que era de Juanelos Exóticos, y que era la película del Lago Azul, qué bonita película de Brooke Shields, ¿no era? Y él que no me acuerdo cómo se llamaba, tenía una cara, no se acuerda nadie de él, con la cara esa que tenía. Que era de una pareja de niños que acaban en una isla y ahí descubren el despertar de los sentidos naturales, lo que es, esto que es, ten cuidado.
Ten
cuidado con eso, el roce es el cariño, cuidado ahí, en fin. Y vemos en el momento en que el barco naufraga y el cocinero se lleva a los niños, pero el cocinero sobrevivió al naufragio, pero el cocinero la espicha en un momento de la película, y aquí comienza el tema del Lago Azul. Y entonces,
cuidado que te va a dar.
Los niños con el cocinero van en un barco y el padre en otro bote. Y entonces se adentran todos en el mar y llegan a una costa, a una exuberante isla tropical. Se veía de fondo la isla con más hierba que la mesita de noche de Bob Marley. Una isla por aquí, unas palmeras de huevo, de coco. Y no veas. Y entonces, el padre Zaburu, como el padre de los niños, estaba más perdido que Pablo Iglesias en un beso a mano del Cristo de Burgos, pues no. Oye tú, Pablo Iglesias, con la cara y le toqué. El cocinero se encarga de los niños, Richard y Emeline. Y les enseña a buscar comida, les enseña a construir un mercadona para que vayan a comprar, a construir refugio con piedra en la entrada para que no entren los ocupas, y las cosas de eso. Pero el cocinero no puede evitar que los niños se quiten la ropa y corran por la isla en medio en cuero.
Fíjate.
Claro, las cosas de los niños, ¿no? Y entonces un día el cocinero descubre un altar de piedra cubierto de sangre en la isla. Y dice, cuidado aquí, ¿eh? Dice, porque esto parece un sacrificio, pero un sacrificio. No de eso de cuando tú te comes una pringa y dices, no me voy a comer postre, que hago un sacrificio. No. Eso es un sacrificio, pero estamos hablando de sacrificio humano. Hombre, después de una pringa, no comerte un tocinito de cielo es un sacrificio. Pero hablamos de otra cosa. Un sacrificio humano. Eso es un sacrificio humano, que es como la matanza de un cochino, pero con chicharrones de marinero. En fin, una cosa de... Y entonces el cocinero le dice a los niños, no acercarse a este lugar, le mete una hojana, dice, allí vive el hombre del saco, y le dice a la niña, dice, y no comer, por favor, unas bayas rojas, que son unas guindas que son venenosas. Y días más tarde, el cocinero descubre una caja de vino que ha arrastrado la corriente desde el vaporcito hundido. Bueno. Viajaba en el barco, una caja de vino fino que le había regalado el coro de Julio Pardo al padre en el carrusel. Y entonces, cuando el cocinero ve esa caja de vino fino, el cocinero se pone más contento que MacGyver en el Héroe Merlín.
Loco perdido.
Hombre, fíjate, MacGyver ha fabricado una bomba atómica con un mechero y un cable. Fíjate, MacGyver, el Héroe Merlín, cierra aquello y saca champán y alucina. Y entonces Este, el cocinero se pone contento con la leña, con el tinto, porque el cocinero tenía retención de líquido.
¿Sí?
El cocinero que había que iba al Carrefour tenía dos o tres botellas de ginebra, dos de whisky, sufría de retención de líquido porque
una
era...
forma de llamarlo.
Era vitivinícola, como dice Antonio Reguera. El cocinero le echaba un aliento, una papa y la aliñaba. Sacaba una papa fresca y ya se podía comer.
¿Cómo hacía?
Esa papa aliñada. Y entonces los niños se despiertan esa mañana y se encuentran al cocinero tumbado en la arena. Y se creen que está dormido, padre, y lo mueven así, pero el cocinero cuando le dan la vuelta, el cocinero se han dado cuenta que está muerto, Venga, el cocinero ya. Se le ha hecho la siesta larga y ya y está ya sentado a la derecha de Chanquete.
O de la pareja esta de la vio.
Y entonces en ese momento la niña, claro, ver muerto, la niña se asusta más que viendo a Cher sin maquillaje y se va corriendo. Fui a encontrarte a Cher por la mañana temprano. Y la chavala sale huyendo, la niña sale huyendo. Y el tiempo va pasando ya en la isla, los niños Richard y Emeline se convierten en adolescentes fuertes, pasan el día de momento pasan el día buscando perlas, recolectando comida, haciendo su casa en el árbol, claro, y en la isla no había más que hacer. Pero al hacerse mayores, aquí empieza ya, ellos empiezan a desarrollarse física y emocionalmente de un modo que no pueden explicar. A ella le viene la regla por primera vez.
Uy, la
chavala no sabe de qué esto. Y donde le pregunto, ¿pero eso qué te pasa, Emilín? Yo qué sé. Bueno, vete, me da vergüenza. Richard también se le van desarrollando las hormonas. Richard ya se encuentra.
Richard. ¿Richard? ¿Qué quiere decir?
Como los ponis de la feria. Richard un día se encuentra él en la playa que se ha encontrado un interview. Que venía del barco y Richard está leyendo. Claro, cuando Richard lo abre por la página de en medio, pasa lo que tiene que pasar. Y cuando llega al refugio, ella le dice a Richard, en la isla hay avispa. Y se avispa, ¿por qué? Dice, porque tan picado ahí. No veía cómo te han puesto eso. Ella inconsciente del todo, claro. No veas, Richard. Y claro, los niños eran ya casi adultos y empiezan a atraerse mutuamente. Ella era más reacia al vámonos que nos vamos. Richard le guiñaba, pero ella rehuía el teto tropical porque le daba cosa y no correspondía a Richard. Y Richard tenía pesadillas, soñaba con Cuenca. Él se despertaba por la mala noche y Cuenca. ¿Qué estás murmurando, Richard? Otra vez se va murmuraba la Alameda, balaustrada, Paverrota, las cosas que soñaba el chaval. Pero las cosas que pasan en la isla cuando se encuentran dos adolescentes. Y vamos a acabar con lo que sucedió en la película Un pueblo llamado Dante's Peak. Cuando se desata la tragedia en el volcán, vamos a conocer el porqué. Y la tragedia se desencadena cuando un grupo de turistas de Burgos se acerca al cráter del volcán, que estaban viendo allí, como el volcán en erupción, la gente, y a uno que llevaban allí unos bocadillos para allá a la tarde, y a uno de los turistas de Burgos, al abrir un bocadillo, se le cae una morcilla de Burgos al cráter del volcán. Y claro, como la morcilla se repite tela, ese volcán le cae la morcilla, ese volcán empieza a tener arquea y empieza ese volcán a eructar y empieza a alargar fresco, no vea. Se produce una explosión tremenda, el volcán empieza ya trozos de tocino al rojo vivo. Sale también volando la guita incandescente de la morcilla, que le cae uno en la cara. La guita incandescente. El pellejo ardiente, amigos, todo. Y el volcán echa también toneladas de ceniza, porque durante los años que estuve inactivo, como el volcán no tenía nada que hacer, pues fumaba. Dice, si yo estoy aquí aburrido, me voy a poner a fumar. Y claro, en 300 años había fumado millones de cartones de Ducado, que empieza ya lo para arriba, todas las colillas para arriba, todo el pueblo lleno de colillas que caían del cielo. Y esta erupción se produce antes de que se pueda evacuar el pueblo. Allí se produce una bulla muy gorda y Harry y Raquel se van a buscar a los niños, que los niños vienen a ver la final del concurso infantil de Dante's Peak, una comparsa de niño. Vámonos. Y se tienen que ir a por ello. Y la suegra de la alcaldesa dice que no se va. Dice, yo no me voy, Raquel. Dice, yo soy muy friolera, es que va a venir la lava. Dice, bueno, pues si la lava se mete debajo de la mesa camilla, me ahorro el lorito. Dios. Dice que no vea la luz que yo pagaba el mes pasado. Señora, que se va a usted.
Hay que correr.
Fíjate, la vieja pensando con la lava. Pero bueno. Pero claro, al final la vieja, cuando la lava le llega por abajo de las piernas, le hace la cera para 200 años. Que se le puso la pierna más caliente que el pecho de un pollo de un asado. Y deciden huir todo. La lava destruye la cabaña. Y los coches que estaban aparcados y no pueden huir por la carretera porque están destrozadas por los terremotos. Entonces los cinco dicen, vamos a huir en una lancha. Pero el lago se ha vuelto ácido debido a los gases del azufre y toda la historia, que se han comido el motor y se están comiendo el casco de la embarcación. Y la suegra, la barca que da la deriva, allí sonando de medio Remedio Amaya cantando por allí. ¿Qué manera viva que hace aquí? Remedio que va a dar una... que hay lava. Y entonces...
Y descalza que iba
a
la pobre.
Descalza, ponte una chanquita. Harry se da Remedio Amaya, ponte una chancla. Remedio. Que lo de la playa es la caleta con la arena caliente, no es nada comparado con eso. Y entonces, la suegra, como el motor se pierde y se quema, la suegra se tira al agua para empujar la lancha hacia la orilla. Pero claro, aquello es ácido.
Hombre, claro.
Aquello, la vieja se sumerge en ácido, a la vieja se le queman los Países Bajos.
Todo
empieza a oler aquello a pelo quemado, como cuando tú te calientas un chicharrón que tiene todavía los pelos del cochino. Y la suegra fallece al día siguiente.
Pobre, pobre.
Bueno, pues este ha sido el chanálisis de hoy, cerrado por derribo el videoclub. Gracias Charo Pérez, gracias David Hidalgo, gracias Jesús Acevedo, el gran Manolo Fernández en la parte técnica. Volvemos mañana, me quedo un ratito ahora en el café con Mariló Maldonado. Hasta mañana.